Estamos con el fiscal de corte Jorge Díaz, en momentos en que tanto se habla de inseguridad y vemos declaraciones para un lado, para el otro, tiroteos. Creo que es bueno tratar de bajar la pelota y poner las cosas en su sitio. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido.
Bien, muchas gracias. Buen día para ti y para todos tus oyentes.
A ver, la inseguridad hoy en Uruguay es algo muy preocupante, ¿en tu opinión?
Mirá, yo estaba mirando precisamente este fin de semana las encuestas de equipos consultores en una serie histórica y veía que desde el segundo semestre del 2009 la seguridad, entendiendo por tal aquellas cuestiones vinculadas a los delitos y a los hechos violentos, pasó a ocupar el primer lugar en la preocupación de los uruguayos. Sí. Y desde ese momento, estamos hablando del segundo semestre del 2009 a la fecha, ha permanecido incambiada, es decir, ha permanecido sistemáticamente en el primer lugar. El único cambio, por así, hasta ese momento, hasta era el desempleo, y a partir de ese momento pasó a ser la seguridad. Y desde ese momento ha permanecido en el primer lugar. Lo único que ha cambiado es el porcentaje de población que se preocupa por este tema o que ubica este tema como el más preocupante. Uh-huh. Y en lo que a mí respecta, diría que luego de haber sido víctima de un hecho violento, no personalmente, pero sí desde el momento en que mis dos hijas mayores asistieron y fueron testigos de un hecho, de una violencia extrema en contra de su madre, lo que terminó con su muerte, se imaginará que sí, que es un hecho que me preocupa en lo personal y que me ocupa.
Digo, porque Jorge Vázquez hace unos días declaró que nos quieren convencer de que vivimos en un país inseguro.
Bueno, ese es un problema del subsecretario del Interior. Está,
pero vos asumís que es una realidad y estás de acuerdo con lo que dan las encuestas. O sea, estás en la misma sintonía de la preocupación de la gente. Advertís que somos un país inseguro.
Lo que yo advierto es de que es un país que tiene problemas crecientes de seguridad, de que hay índices objetivos que así los marcan, o sea, el incremento en la cantidad de los delitos, el incremento en la cantidad de las denuncias, el incremento, o sea, se puede hablar desde el punto de vista objetivo, y las cifras así lo indican, y desde el punto de vista subjetivo, es decir, de la percepción de la gente, también las cifras así lo indican.
Las encuestas lo muestran.
Así bien. Que ahora, negar eso sería, lo que pasa es que luego, sería absurdo, porque estadísticamente está demostrado, o sea, no hay manera de discutirlo. Claro. No tengo interés tampoco en discutirlo, simplemente es un dato de la realidad.
Exacto. Vamos a las causas, porque sí es consabido de que este es un fenómeno multicausal, y que por lo tanto admite responsabilidades variadas, y vamos a tratar de hablar de todo eso, ¿no? Están las penas, que para muchos son muy bajas, están los distintos beneficios, ¿no?, que en opinión de algunos en el nuevo Código de Proceso Penal, ¿no?, terminan traduciéndose en una benignidad, palabra que utilizó Jorge Vázquez, subsecretario de Interior, para el delincuente. También está en el trabajo policial y el trabajo de investigación de la policía y de la fiscalía, que justamente hoy le cabe ese rol fundamental en la investigación. Y alguien me decía el otro día, está todo bien con las penas, pero si vos no agarrás al chorro, por más que las penas sean altísimas y el sistema y en parte está pasando eso. ¿Vos coincidís en que en parte también está pasando eso, que el delincuente y no cotiza que tenga altas chances de terminar en prisión?
La solución o la forma de encarar el problema de la seguridad pública requiere una política pública de seguridad. Una política pública de seguridad comprende todas aquellas acciones que se emprenden en una sociedad determinada, pero por distintos actores, fundamentalmente por el Estado, porque es obvio que el Estado es el principal responsable de esto, que tiendan a evitar que los hechos delictivos o violentos ocurran o a reprimir aquellos hechos violentos o delictivos. Y en una cualquier política pública de seguridad, sea el gobierno que sea, sea de la ideología que sea, básicamente se va a encontrar frente a cuatro acciones básicas que son la prevención del delito. Yo creo que esta es la acción fundamental, que está bastante venido a menos en el debate público, pero es y después podemos profundizar un poquito más de la importancia de la prevención del delito. Obviamente la conjuración o la represión, es decir, hay un hecho delictivo violento y bueno, y hay que intervenir. Y hay que intervenir, ¿para qué? Para hacer cesar ese hecho delictivo violento y contrarrestar sus efectos. Sí. La tercera sería la investigación criminal y la cuarta sería la persecución penal de esa de esos hechos.
Sí.
Si tú mirás las cifras, y estas cifras nosotros las hemos publicado, vamos a tomar el año 2016 porque es el último año de cierre, porque por ejemplo 2017 no lo podríamos tomar en cuenta porque el Poder Judicial aún no ha publicado los datos estadísticos que le corresponden, claro, correspondientes al año pasado, claro. Pero el año 2016, que es donde tenemos básicamente todos los insumos, tenemos que hubo unas 236.000 denuncias. De esas 236.000 denuncias, no denuncias, denuncias hubo más, pero estas son noticias criminales, es decir, delitos, y además de delitos, algunos hechos que en principio no son delitos, pero que pueden tener alguna repercusión penal. Por ejemplo, un suicidio, de lo que poco hablamos en el Uruguay, en un país donde hay mucho más suicidios que homicidios.
236.000.
De esas 236.000, se puso en conocimiento de una autoridad judicial solamente el 38,8%.
¿Qué quiere decir eso y por qué?
El 60% restante quedó, por así decirlo ahora que está de moda, en la bandeja policial. Es decir, la policía lo maneja esa información conforme su real saber. Lo manejaba en ese momento.
Claro,
ahora no.
La
ahora
policía
no.
Y el juez también.
No, porque no llegaba el juez.
Pero en algunos casos que llegaba, el juez podía decir, no, esto no.
Perdóname, Nacho, déjame terminar.
Digo porque hablé con jueces que me dijeron.
Sí, está bien. A eso voy. El 60% quedaba en el bolsón policial. El 40% restante se informaba a un juez. Solo el 40%, no llegaba el 40%, el 38 con algo. Y cuando digo llegaba un juez, muchas veces era una llamada telefónica y ahí quedaba. Me doy por enterado, mándeme los antecedentes, o me doy por enterado. De ese 38% que llegaba a conocimiento del juez, solamente la mitad se iniciaba una investigación criminal. No llegaba al 20% del total. Estaba en el 19 con algo. De ese 19 con algo que se iniciaba una investigación criminal, solo el 5.4% terminaba en imputación penal. Es decir, si lo miramos al revés, el 94% no tenía imputación penal. El 80% no se investigaba judicialmente. Y el 60% quedaba en el bolsón policial. Esas eran las cifras del año 2016 con el código antiguo, sin siquiera entrar en este código. Es decir, si nosotros miramos esa cifra, a la conclusión que uno llega rápidamente es de que tenemos un problema de eficacia en la persecución del delito y que todas las medidas de control, llamo medidas de control, investigación y persecución criminal, en toda política pública hay una estrategia de control y una estrategia de prevención. Claro. Se dice que son complementarias, pero uno escucha, y son complementarias, deberían ser complementarias, pero si uno escucha el debate público, está focalizada en el control. Te diría más, yo creo que los uruguayos estamos obsesionados con el control y nos olvidamos de la prevención. ¿En cuánto impactan las penas? ¿En cuánto impactan un montón de otras cosas o medidas que se puedan disponer? En el 5%.
Está bien, pero ese 5% son los más jodidos.
No, porque hay
muchas... ¿Y por algo llegan ahí, al juicio?
Las violaciones, las rapiñas, los homicidios... ¿Sabes por qué no? Porque hay, por ejemplo, rapiñas, hay un montón de rapiñas que quedan sin ningún tipo de investigación porque no hay nada para investigar. Hay una rapiña... A mí, por ejemplo, llama a la policía un fiscal y dice, hubo una rapiña en tal lugar, perfecto. ¿Hay cámaras? No. ¿La persona identifica? No. ¿Tenemos algún elemento para seguir investigando? No, bueno, continúe investigando e infórmeme. Queda en eso.
Sí, no hay elementos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que la enorme mayoría quedan en eso. Yo hablaba el otro día con un grupo de fiscales Y dice, sí, yo tengo X cantidad de rapiñas que están en mi bandeja que se supone que tengo que investigar y no tengo ningún elemento, absolutamente ningún elemento para seguir investigando. Entonces, digo, evidentemente ahí hay un problema que habrá que encarar. Pero vuelvo a insistir, debemos, y yo no soy, no soy un dirigente político, no tengo responsabilidades políticas, tengo sí responsabilidades institucionales en este aspecto, pero si queremos encarar la seguridad como una política pública de seguridad, deberemos poner el énfasis, sí, en el control. Yo no le saco la pata al lazo, ni le saco, no deslindo responsabilidades, pero tenemos que poner el énfasis acá, en la prevención. Yo ahora estaba trabajando para una presentación que tengo que hacer en estos días, y me encontraba con un dato que es brutal. Son datos del 2010, 2011, pero que realmente a uno lo sacuden, ¿no? Porque cuando hablamos de la importancia de la educación, la educación como factor de desarrollo de una sociedad, pero la educación como prevención también, del delito.
Sí, claro.
Porque nuestras cárceles, vamos a entendernos, por si alguien no lo sabe, están llenas de jóvenes, pobres, adictos, y semianalfabetos o analfabetos funcionales, como le llaman ahora, ¿no? Las cárceles están llenas de esa gente.
Y por lo general sin familias que los contengan.
Entonces, si nosotros vamos y analizamos la composición, o sea, qué nivel educativo tenían en aquel momento, en el año 2010 y 2011, los jóvenes que cometían delito. Y entre los que no tenían primaria completa y los que tenían primaria completa pero que no tenían bachillerato completo, estaban el 60%. Si le sumábamos los que tenían el primer ciclo de bachillerato, llegábamos casi al 100%. Es decir, en esa época, en ese periodo histórico, no había jóvenes que tuvieran el bachillerato completo que cometieran delito. Entonces ahí tenés un impacto brutal del factor educativo en la seguridad. Pero podemos seguir, hay cuestiones culturales.
No, está bien, no quiero seguir por ahí porque quiero ir a tus zapatos, parafraseando tu frase de zapatero a tus zapatos, y como tengo poco tiempo, quiero ir a eso. Nacho,
pero si no hablamos del otro tema... No,
es importante, y lo dijiste, o sea...
Si no hablamos del otro tema, porque ¿sabes cuál es? Si queremos atacar la causa, la causa está ahí.
Está claro, es verdad.
Y hay, gente, otra, y hay otra.
Pero la gente, vos sabés lo que te dice la gente que está escuchando
inmediatamente,
ahora, ¿no?
Inmediatamente.
La gente dice, esa es la causa, todo bien. Pero no me la vas a poder cambiar de la noche a la mañana. Y la verdad, yo no sé si algún día van a poder cambiarla. Ojalá se cambie.
Ese es el argumento que se ha dado permanente y sistemáticamente para no atacar las causas y seguir atacando las consecuencias.
Estoy totalmente de acuerdo
con atacar eso. Y hay otro tema, y después vamos a los bifes, como decís vos. Sí. Porque no se trata de birlarle el glúteo a la hipodérmica, no es mi estilo, pero sí me interesa hablar de cuestiones culturales. Hay delitos. O sea, el delito es un... Compartís conmigo que el delito es una concepción cultural y una concepción normativa en una sociedad dada en un momento dado. O sea, hoy hay conductas que son delito que hace 100 años no lo eran, y al revés. Sí. Lo que está pasando en el Uruguay hoy es que hay conductas que han sido elevadas a la categoría de delitos o que son delitos, que para un importantísimo sector de la sociedad uruguaya son un trabajo.
Claro. Todo lo vinculado a la droga.
Por ejemplo, y no lo ven como un delito, no lo ven como algo negativo. Es un trabajo. Y es un trabajo, y acá hay otro factor a tener en cuenta, para ellos es un trabajo, para mí es un delito, vamos a aclararlo, ¿no? Obvio. Para mí es un delito y hay que perseguirlo. Claro. Pero lo que me topo es con gente que realiza esas conductas y que lo hace sin ningún sentido negativo respecto de la misma. Y todavía te dicen, bueno, lo que pasa es que yo en este trabajo, entre comillas, o trabajo ilícito, gano X cantidad de plata. Y si voy al mercado lícito de trabajo, tengo un trabajo o de guardia de seguridad o en una empresa de limpieza y gano la tercera parte de lo que gano acá.
Es verdad. Ahora entonces... Hecho ese diagnóstico, ¿no? Y dónde habría que atacar. Sí, está bien. Todo eso hay que atacarlo. Pero por eso digo, en lo que te toca a vos, o a uno de los tantos temas que tocan a vos, tenemos este nuevo código del proceso penal.
A mí me toca un pedacito chiquitito así de toda la torta, del cual me hago cargo. Pero lo que sí digo, que este pedacito de la torta que está al final, si no resolvemos lo anterior,
Está bien, mucha gente puede hacer el razonamiento siguiente. Mirá, Jorge, tenés razón en lo que estás diciendo, es verdad. Esto hay que atacarlo de las bases, hay políticas sociales, hay un trabajo de prevención, ¿no? Donde estamos fallando, etcétera, etcétera. Pero hoy, con este escenario que tenemos, ¿no? Yo me encuentro con que no solo eso no se hace bien, sino que además, cuando agarran al delincuente, se es muy benévolo con él.
Primero hay que agarrarlo.
Sí. Por eso digo, ¿cuándo agarran?
Que en las cifras que yo te estaba marcando estamos hablando de un porcentaje muy pequeño.
Y ahí quien tiene la responsabilidad en agarrar un porcentaje muy pequeño, con todas las letras.
Eso es un desarrollo de toda una política de persecución y de investigación criminal.
Pero Bonomi te habla del PADO, te habla de la videovigilancia, de una cantidad de cosas que hicieron, de inteligencia, y esas cosas no están siendo suficientes, más allá de que sean positivas, ¿no? ¿Qué está faltando? ¿Qué hay que hacer que no se está haciendo?
Yo creo que habría que hacer muchas cosas más, pero digo, evidentemente, yo no soy un dirigente político.
No soy un actor fundamental en esto de la inseguridad del interior. No, pero vos decís, hay cosas
ni quiero serlo, lo digo por las dudas, porque dos por tres andan esos bolazos en la vuelta. Pero digo, el tema.
O sea, ¿descartás ocupar un cargo político algún día? ¿Ya que lo decís?
No, yo lo que no hablo es de política. Lo que a veces me molesta es cuando 2x3 y 3x4 aparece mi nombre arriba de la mesa para ocupar las más insólitas responsabilidades. Y lo que digo es que yo soy el fiscal de corte, tengo una responsabilidad institucional, tengo contrato hasta el 16 de abril del año 2022, porque es cuando termina mi mandato, y estoy abocado a esto.
Pero los contratos no se pueden romper.
Y como es una responsabilidad por la que fui designado mediante la designación del Poder Ejecutivo con la venia del Senado otorgada por unanimidad, en definitiva yo debo responder a todo el sistema político en su conjunto por mi accionar. Entonces, cada vez que alguien te nombre cosas, enturbia y ensucia. Pasaría exactamente lo mismo si empezaran a manejar el nombre de un ministro de la Corte para ser candidato a esto, candidato a lo otro. Entonces, por eso me molesta un poco y...
No, pero te nombraron, tu nombre se manejó. Ahora, vos decís, yo ahora estoy abocado a esto...
A mí no me consta.
A mí
no me consta que me hayan nombrado. Yo he cumplido bien y fielmente con el artículo 77, numeral 4 de la Constitución. No he sido consultado, no he autorizado a que se maneje mi nombre, no he suscrito manifiesto de partido político alguno, mi responsabilidad está centrada pura y exclusivamente en este tema.
Hoy, pero ¿podés asegurar que el día de mañana no vas a incurrir ese camino?
El día que deje ser fiscal de corte te contesto. Ajá. Por ahora,
Volviendo a lo que te decía más allá de ese paréntesis, ¿no? Vos señalás que obviamente se está fallando en la represión, en agarrar al delincuente. Por eso yo te pregunto, bueno, ¿qué harías vos que no se está haciendo? ¿Se está fallando? ¿Qué propones? ¿En qué se está fallando y por qué?
Mira, yo te voy a contestar lo de la fiscalía, porque me parece que es lo que yo puedo responder, en definitiva, a mí no me gusta que me pisen los callos, no le voy a salir a pisar los callos a otro. No voy a opinar sobre qué estructura, organización o demás deberían tener las fuerzas de seguridad, porque eso es resorte del sistema político, no es resorte del fiscal de corte. Estrictamente desde la fiscalía, nosotros el primer problema que tuvimos a partir del 1 de noviembre, y es un dato de la realidad, es que nosotros habíamos planificado el trabajo de la fiscalía conforme a determinados números y la realidad fue que a partir del 1 de noviembre nos encontramos con otros números.
Estamos hablando de la cantidad de noticias criminales.
Nosotros hicimos la planificación en el presupuesto del 2015 con 224.000 denuncias anuales o noticias criminales anuales. Eso subió en el año 2016 a 236.000. En el año 2017 terminamos con unas 247.000, pero la proyección que estamos haciendo en función de los números mensuales es que probablemente lleguemos a fines de este año arriba de las 300.000. Evidentemente esos son volúmenes y cargas de trabajo que no eran previsibles en función de los números de los cuales habíamos partido y del desarrollo que se había tenido, y ese fue el primer problema que tuvimos. Entonces, cuando tú planificas el trabajo con una determinada cantidad de recursos humanos y una determinada distribución de los recursos humanos, te encontrás frente a esa dificultad. Bueno, lo que nosotros estamos haciendo es hemos ajustado lo máximo que hemos podido y seguimos ajustando pero necesitamos mayor cantidad de recursos humanos para hacer frente a esta responsabilidad.
¿Sabes lo que me dijo alguien que me comentaba este tema? Me dice, es verdad, ¿no? Un fiscal, de hecho. Es claramente insuficiente la cantidad de fiscales que tienen hoy para este aumento impresionante de las noticias criminales, ¿no? De los casos que tienen que abordar. Por eso estás pidiendo más plata en la rendición de cuentas, ¿no? Para tener más fiscales. Pero me decía lo mismo que vos me manejabas hace unos minutos. Antes llegaban mucho menos porque la policía filtraba, ¿no? Y porque muchas veces el juez mismo decía, bueno, esto no, y quedaba por así. Ahora, todas las denuncias van a un sistema que desarrolló la fiscalía, ¿no? Entonces, ¿cómo podés decirme que no se pudo prever este aumento cuando debieron imaginarse que por la propia conformación del nuevo sistema hay cosas que antes pasaban y que ahora no iban a pasar y por lo tanto era lógico que aumentaran las noticias criminales? ¿Me explico?
No, lo que no es lógico, porque las noticias criminales siguen siendo las mismas.
¿Vos me dijiste que aumentaron
general? El concepto de noticia criminal sigue siendo el mismo. Lo que nosotros...
Pero no llegaban al juez todas. Ahora sí.
Pero lo que nosotros queremos que sí.
Claro.
Nosotros no queremos... Claro. No queremos, y creo que el Parlamento, que fue quien votó la ley, no quiere, es que la policía maneje a Piacere.
Claro, discrecionalmente, cuál va y cuál no va.
Entonces viene todo.
Claro,
ahora bien,
eso es lo que yo digo, ahora con el nuevo sistema va todo.
Ahora bien. Lo que pasa es que nosotros eso lo previmos. Lo que no previmos, que íbamos a pasar de 20.000 mensuales a 25.000 y a 29.000. Es decir, estamos hablando
pero
de un 60%.
Ustedes previeron que iba a haber un aumento. ¿Y aumentaron las fiscalías? ¿Los fiscales aumentaron?
En el año, sí, sin duda que aumentaron.
Digo, en este periodo, ¿no? Con la implementación del nuevo código.
No, es que nosotros fuimos incrementando gradualmente. Nosotros pasamos, a ver, Ignacio, nosotros pasamos de 14 fiscales. Hablemos de Montevideo, para no hablar del resto del país. Nosotros pasamos de 14 fiscalías penales que había en Montevideo. Pasamos a 15, hoy ya tenemos 16 solo en flagrancia, más las especializadas, más lo del sistema antiguo. Hoy nosotros estamos casi en 30 fiscalías, 28 fiscalías penales de Montevideo. Vaya si lo previmos. El incremento del número de fiscales destinados a la materia penal en Montevideo llega a casi el 80%.
Y es insuficiente.
Es insuficiente a la luz de la realidad con la que nos encontramos.
Bien.
Ahora bien, lo que nosotros, eso lo podíamos prever, pero es más, te voy a decir otra cosa. No todo lo que llega al sistema llega a la bandeja de los fiscales, es decir, hay un filtro previo. Acá hay dos maneras de que un asunto llegue a la bandeja de un fiscal. Cuando la policía llama por teléfono, llama al fiscal de turno porque tiene un caso de flagrancia o porque tiene una investigación en curso o porque necesita una orden, y de esa manera el fiscal se lo autoasigna, el fiscal puede entrar a la bolsa de asuntos, ver, esto es mío, me lo autoasigno y lo sigo investigando yo. O por la otra vía, que es aquello que la policía no llama, y por tanto el fiscal no se lo puede autoasignar. Entonces hay un conjunto de abogados que lo que está haciendo es leyendo eso, lo que antes no llegaba, lo está leyendo y está diciendo, bueno, esto es importante, vamos a asignarlo, esto es importante, vamos a asignarlo.
Bien.
Es decir, es una especie de segundo filtro, por así decirlo, de lo que hace la policía.
¿Qué consecuencia tiene el tener fiscales insuficientes, como estás manejando que ocurre?
En realidad, la consecuencia que tiene es que nosotros hemos ajustado mucho los mecanismos y ahora estamos haciendo una evaluación con las cifras en la mano, porque para hacer evaluaciones hay que tener resultados y hay que tener cifras. Y nosotros estamos haciendo un ajuste bastante serio de las cifras en la mano y ver en qué lugares estrictamente nos está faltando gente y en qué lugares de repente no nos está faltando tanta gente y es más, capaz que nos está sobrando. Eso se puede tener claro 6 meses de plazo. En 6 meses de plazo, bueno, ¿cuántos casos se te fueron asignados o te autoasignaste? De los casos que te fueron autoasignados o te asignaste, ¿en cuántos trabajaste?
Bueno.
¿En cuántos no trabajaste? ¿Cuántas órdenes liberaste? ¿Cuántos archivaste? ¿Y cuántos formalizaste? Porque nos hemos encontrado con la realidad, con realidades dispares. Hay gente que tiene... muchísimo, tiene práctica. O sea, nosotros hoy tenemos fiscales que han leído todos los casos que les ha llegado y han dispuesto órdenes en todos los casos.
Pobres.
Hemos tenido.
los compadezco.
No.
Porque les llegan unas cantidades infernales.
Gozan de buena salud.
asignan
casos y tenemos fiscales que tienen alto índice de formalización, otros que tienen niveles muy bajos de formalización y que nos está preocupando.
Pero hay muchos que te dicen, no doy abasto. Me lo han dicho. Te lo han dicho, me imagino. Bueno, no doy abasto. Eso estás pidiendo más plata. A ver, sí, no es ningún secreto lo que estamos diciendo. ¿No?
Lo que nosotros queremos tener es no la dimensión subjetiva, sino la dimensión objetiva, que es lo que nos está faltando y es de lo que no hemos hablado todavía. Vamos a empezar a hablar ahora, después, en el segundo semestre.
Quiero ir a un punto central, porque hay muchos que sostienen, y entre ellos te hablo de Jorge Chediak, ministro de la Suprema Corte de Justicia, pero también otros operadores, he hablado con todos, con jueces, con fiscales, hasta con defensores de oficio, ¿no? Y dice, el juicio abreviado, que es un instrumento que está habilitado en este nuevo Código de Proceso Penal, lo que permite, para aplicárselo claramente a la gente de forma caricaturesca, es, en vez de hacerse un juicio que demora meses, lo dilucidamos muy rápido, el delincuente confiesa, y yo, fiscal, entonces le doy una pena más baja, y para afuera, y sale con fritas. Y lleva menos trabajo, obviamente menos dinero, menos recursos y demás. Lo que también tiene la ventaja para el fiscal, de que no tiene que probar algo, que capaz que después no lo puede probar, es verdad, ¿no? Pero se recurre muchísimo a esa herramienta. Chediak dijo, entre comillas, la fiscalía no quiere transitar el proceso ordinario, o sea, el juicio ese oral y público que vemos en las películas y que tanto se promocionó acá, tan garantista y demás, y la fiscalía no quiere transitar el proceso ordinario. Eso significa que no se requiere diligenciar la prueba en la audiencia y prefiere hacer una oferta para terminar el problema bajando la eventual condena proyectada. Eso dice ministro de la Suprema Corte de Justicia. Y más allá de lo que diga Chediak, es un hecho que, independientemente de la discusión del porcentaje de juicios abreviados, que si querés le entramos a eso, es una herramienta a la que se le está echando mucha mano. ¿No?
Bien que así sea.
Quiero dos cosas preguntarte. Si está bien que así sea, si es un depende, está bien que así sea, porque me imagino que hay casos donde vos pensarás que no estuvo bien, ¿no? Y por otro lado, si esto tiene que ver con que los fiscales no dan abasto, y entonces muchas veces recurren a la más fácil, que es esta.
A ver, primero, acá hay una cuestión que creo que alguna gente no entendió.
¿Chediak?
No sé si Chediak, pero alguna gente no entendió.
A ver, ¿cuál es?
De cuáles son los en primer lugar, si uno analiza y mira las cifras de todos los sistemas acusatorios del mundo. Y mirá que en eso no le doy la derecha a nadie, porque me las he estudiado todas. Las de América Latina, las de Estados Unidos, las de Inglaterra, las de Alemania, las de Italia, las de todos los países. Bueno, Italia no tiene sistema acusatorio, digo, pero aquellos países donde hay sistema acusatorio, nosotros hemos estudiado la cifra. La realidad en que los países que tienen sistemas acusatorios, adversariales, orales y públicos, como los que se instaló en el Uruguay, el juicio oral no llega al 10% en ninguno de esos países. Eso es un dato que se sabía de antemano, nosotros lo sabíamos de antemano. Yo veo por ahí que hay alguien que dice lo que se presentó como excepcional ahora se transformó en la regla. Nunca se presentó como excepcional.
Tampoco avisaron, ¿no? No avisaron que iba a pasar esto, que la mayoría iban a hacer juicios abreviados.
En todas las discusiones públicas que se dieron, nosotros lo dijimos abiertamente. Es más,
que la abreviada iba a ser la herramienta más utilizada.
Que el juicio oral iba a ser la excepción.
O sea, que ese que se habla siempre de lo bueno, como en las películas.
Pero ¿cuánto
es la excepción?
Te planteo, ¿sabes cuál es el porcentaje de juicios orales y públicos que tiene Chile, por ejemplo, que ya tiene un sistema acusatorio maduro? 6%. Nosotros hoy en el Uruguay.
O sea, la película es la minoría, está bien.
La película, pero
lo de la película que
pero
vemos
es,
siempre,
así. Es así, lo que llega a juicio oral, lo que llega a juicio oral en los sistemas acusatorios es un porcentaje menor, es más. No sería posible llevar el 100% de los asuntos a juicio oral. Requeriríamos un volumen de recursos humanos destinados al sistema, humanos y materiales, que es prácticamente... a ver, hay 40.000 denuncias por violencia doméstica por año. Imagínate un juicio oral por cada una de esas denuncias. Es una locura. O sea, no existe en ninguna parte del mundo eso. Entonces, primero, yo creo que hubo gente que hizo una proyección de lo que iba a pasar, que a la luz, no de lo que dice Jorge Díaz, sino a la luz de lo que pasa en el resto de los países del mundo, no es así. En segundo lugar,
te voy a hacer un comentario en relación a eso, porque hay un tema que puede ser peligroso y que va contra el espíritu de este nuevo código que se hablaba que era tan garantista, ¿no? En el juicio abreviado, para que se entienda, la víctima no tiene participación.
Bueno, ahora hay una modificación legal donde se establece
hoy,
la participación.
Hasta hoy no tiene.
En el sistema antiguo tampoco tenía ninguna
participación. No tenía, pero ahora hay muchos juicios abreviados. Eso quiere decir...
¿Me puedo tomar un poquito de agua, si fuera posible? Gracias.
Te comparto mi vaso porque tenemos...
No,
Y acá tenés agua también.
Disculpen los oyentes, pero...
No, esto es radio, ¿verdad? Está bien. Y si querés tomar otra cosa, también pedimos.
Es la prueba de que esto está en vivo.
Te decía con esto del abreviado. Arregla el fiscal con el abogado del delincuente. ¿Está? Es así, ¿no? Básicamente. Y la víctima dice, vos... ¿Cómo? ¿Así que arreglaron que a este lo van a dejar en libertad a los 2 años que me rapiñó y la víctima no puede opinar?
Vos te fuiste a otra parte. Primero, sí, empezamos por el principio. Es decir, no se puede llamar a sorpresa a nadie de los números estaban a la vista y yo personalmente lo dije en todas las oportunidades que tuve de que en definitiva las salidas alternativas al juicio oral, no estrictamente el abreviado. Incluso te diría más. Lo que sí nos falta en nuestro código son otros procesos que sí existen, como el simplificado y otras variables que no existen en el Uruguay. Segunda cosa, o sea, descartado eso, la otra cuestión, ¿está mal que se vaya al abreviado? Y la respuesta es no, no está mal que se vaya al abreviado. El problema es cómo se usa, que esa es otra historia.
Ahí va.
Entonces, yo creo que el abreviado en sí mismo es una formidable herramienta de evitar impunidad, de llegar efectivamente a una resolución rápida de un conflicto que se presenta, de que efectivamente se imponga una pena a ese individuo. La otra discusión son los cómo se utiliza esa herramienta. Y ahí nosotros...
Igual yo ahora te metí a otro factor que es el de la víctima que no está, ¿no? Y yo creo que eso es una debilidad, el abreviado en relación al que tiene el juicio oral.
Tampoco en el juicio oral, a ver...
Sí, en el juicio oral la víctima puede participar.
Pero no puede pedir pena.
No, pero puede participar mucho.
No puede acusar.
No.
No puede oponerse a la pena que pide el fiscal.
Pero puede hacer una cantidad de cosas.
Sí, puede hacer una cantidad de cosas que durante la investigación que termine en un abreviado también las puede hacer. Pero digo... desmistifiquemos eso de que la víctima participa, o sea, en realidad sí existiría una diferencia conceptual importante si hubiéramos permitido la figura del querellante. Es decir, si hubiéramos permitido que la víctima en el juicio oral presentara una acusación distinta a la del fiscal, pidiera una pena distinta a la del fiscal, entonces ahí la diferencia sí sería brutal, porque en definitiva acá la víctima puede hacer de parte y en el abreviado no.
Claro, pero eso no
de
pasa.
Eso no pasa. De todas maneras, yo creo que el legislador, en una de las correcciones que votó el Senado, con las que yo estoy de acuerdo, es en la participación de la víctima en esa discusión. De todas maneras, era de buena práctica escuchar a la víctima. Segunda cosa, el tema es cómo se usa. Nosotros ahora, cuando te decía que estamos ajustando los números y ajustando las distribuciones de las cargas de trabajo y cómo se usan esas herramientas, estamos haciendo un análisis, por ejemplo, de todos los casos, absolutamente todos los casos de suspensión condicional de la pena desde el 1 de noviembre a la fecha.
Sí, de eso quiero hablar después.
Pues, porque evidentemente queremos saber si efectivamente lo que antes era la suspensión condicional de la pena, que ahora es la suspensión condicional del proceso, si efectivamente se está usando en forma correcta o no.
¿Qué quiere decir esto de la suspensión condicional del proceso?
Significa que el proceso se formaliza, se suspende el proceso, se le imponen condiciones, lo que antes era el procesamiento sin prisión, se le imponen condiciones, con la diferencia de antes, la única diferencia que hay entre antes y ahora es que si el individuo cumple efectivamente con esas medidas, el proceso no avanza. Antes se dictaba la pena, se le suspendía el cumplimiento de la pena y luego al año se le borraba incluso el antecedente penal, lo mismo que sucede ahora antes.
Sí.
Entonces, digo, nosotros estamos analizando. Entonces, el problema no son los instrumentos, el problema son cómo los usamos.
Bueno,
y lo que estamos haciendo es una evaluación si efectivamente se están usando en la forma correcta o no.
Hablando de evaluaciones, te quiero hacer escuchar una evaluación que hace un ex fiscal, a quien seguramente conoces, Gustavo Zubía, en parte de una entrevista que le hicimos por el programa Santo y Seña que vamos a emitir el miércoles. Con esos auriculares puedes escuchar.
El fiscal hoy tiene dos caminos. El camino fácil, que es rebaja, 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 o el camino difícil, que es un juicio ordinario complejísimo. Si el fiscal está descansado o hay el número suficiente de fiscales, el fiscal dice, tranquilo, elijo el corto o elijo el largo. Hoy los fiscales, y a mí me pasaba, están obligados a elegir el camino corto, que es el de rebaja, rebaja, rebaja. ¿Por qué? Porque hoy, antes un fiscal tenía 80 casos en el despacho y hoy un fiscal tiene 1.200, 1.500 casos. ¿Y qué es lo que termina produciendo eso? Delincuentes que se benefician de los pocos fiscales que hay. Se quiso hacer esto con chauchas y palitos, con los mismos fiscales de siempre. El propio fiscal Díaz dijo hace unos pocos meses: se necesita un 500% más de fiscales. Explotó en la cara ese diseño nacional, subieron los delitos enormemente y hoy los delincuentes le tienen el gustito asumido de este nuevo código de proceso penal y saben cómo operar.
Tiene que ver con lo que hablábamos recién, ¿no? Y coincide en gran medida con Chediak en esos conceptos.
Yo por principios tengo la regla de no discutir con dirigentes políticos. Y no me voy a apartar de esa regla. Es notorio, es notorio que el doctor Zubía
sí, está haciendo política con Novik ahora.
Abandonó la fiscalía para dedicarse a la actividad política, porque seguramente ese fue siempre su objetivo y así quedó demostrado en la práctica. De hecho, te recuerdo que tenemos un asado apostado que en algún momento me vas a tener que pagar.
Entonces tengo que aclarar que un día cuando salía de la radio yo le dije, ¿qué va a pasar antes? ¿No? ¿Subía a la política o vos como ministro del Interior? Y él me dijo que me apostaba un asado, ¿cierto? ¿Y lo gano?
¿Sí? ¿Se lo gano? Bueno, no digo por las dudas, nada. Bromas aparte, que no se trata del reclamo de una deuda, en todo caso es una apuesta de juego, es una obligación moral, no tengo forma de hacerla exigir judicialmente.
Menos mal.
No voy a discutir con... discutir con un dirigente político, o sea, ¿por qué con este sí, con este no? Entonces, francamente, las opiniones...
Entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Alberto Reyes, presidente de la Sociedad de Magistrados, estuvo acá hace unas semanas y estuvimos hablando de esto precisamente. Y vamos a compartir cuál era su opinión en relación a lo que está pasando con los juicios abreviados.
Esto es un tema de política criminal, y la política criminal hoy en nuestro sistema está en manos de la Fiscalía. La Fiscalía tiene, con el aval de un consejo que se creó para la ley de Fiscalía General, que integran distintas representaciones en el Poder Ejecutivo, la posibilidad de marcar, bueno, en estos delitos...
Bajar línea.
Exacto, no abreviemos. En estos delitos abreviemos, pero no menos de tanto. Es decir, eso se puede hacer.
Instrucciones.
Instrucciones, sí, las famosas instrucciones que parecían
invadir la independencia.
Invadir es una estupidez, digo, perdón la expresión. Sí. Existen en todas partes del mundo, en el del mundo acusatorio, es decir, entonces eso marca una política. Es decir, delitos sexuales no te hago un abreviado. Delito el tema de la estación de servicio, no te hago un abreviado. Es decir, temas de discriminación racial, no te hago abreviado. Es decir, ahí, digamos, como que faltó eso, que se anunció que iba a haber una, digamos, selectividad de los casos que queremos que sí, que no, en fin.
Directivas de la Fiscalía de Corte.
¿Y por qué? Y porque se bombardeó mucho el tema de la legitimidad de esas directivas. Claro. Entonces, como que todo lo hacemos, digamos, a media, ¿no?
Este era Alberto Reyes, el presidente de la Sociedad de Magistrados, hablando entonces de lo que deberías hacer y no estás haciendo, ¿verdad?
Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Alberto y lo estoy haciendo. O sea, ahí hay un problema de percepción. Existen instrucciones generales, lamento disentir con Alberto en este sentido.
¿En cuanto a cuándo recurrir al juicio abreviado?
Existen directivas generales en qué delitos no se puede recurrir, por ejemplo, a la suspensión condicional de la pena, y es una de las cosas que estamos controlando. Hay un conjunto muy importante de delitos en el cual no se puede recurrir a la suspensión condicional de la pena.
Estamos hablando del abreviado, ¿no?
Y concretamente, respecto del abreviado, hay un conjunto de delitos que esos están marcados además por ley, cuáles son los casos en los cuales se puede recurrir al abreviado y en cuáles casos no, y en cuáles delitos que se castigan con determinada pena no se puede recurrir.
Eso está marcado en la ley, pero lo que decía Reyes es, dentro de lo que está marcado por la ley, y un caso notorio, y que vos lo tenés presente la gente también, es el que ocurrió en Tacuarembó, donde un hombre de 62 años violó a una niña de 10. Se tramitó a través de un juicio abreviado. ¿Y cuál fue la conclusión? En este caso, una pena de 2 años de cárcel. 2 años de cárcel para este violador de una niña de 10 años. Perdón, le recuerdo a la gente que el abreviado, si el tipo confiesa, el delincuente confiesa, el fiscal le puede rebajar hasta un 30% la pena. ¿Tá? Probablemente basado en ese instrumento que facilita el nuevo código, se llegó a esa pena de 2 años. ¿Tá? Pero como dijo Andrea Tuana, directora de la ONG El Paso, no puede ser que vayas más tiempo a la cárcel por rapiñar que por haber violado a un niño, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo esto, lo que yo te pregunto es,
vamos por partes, dijo Jacques.
¿No corresponde una instrucción, por ejemplo, que diga que en caso de violaciones a niños no se puede aplicar un juicio abreviado?
Existe una instrucción concreta que, por ejemplo, todos esos delitos no pueden tener suspensión condicional de la pena, sí. Cuando la ley lo permite.
Pero la suspensión condicional de la pena, ¿qué
el
decir?
Abreviado.
La suspensión condicional de la pena es el extremo que ni siquiera bancana.
El abreviado,
¿no?
El abreviado.
Sería una
abreviado.
Locura.
En el caso de los delitos sexuales, sería un error desde el punto de vista estratégico prohibir el abreviado de los delitos sexuales, porque en el caso de los delitos sexuales, si yo le prohíbo el abreviado, en la suspensión condicional de la pena ya está prohibida, prohíbo el abreviado, dejo un solo camino que es el juicio oral. Y si yo dejo un solo camino que es el juicio oral, estoy obligando al fiscal a llevar a esa víctima a un juicio oral. ¿Y? Tú imagínate, bueno, y preguntarle a una víctima.
Preguntarle a la víctima cómo está, que mandaron 2 años en cana al violador.
Pregúntame, a ver,
¿no?
Para. Yo te voy a pedir una cosa, no me interrumpas y déjame hablar.
No, estamos dialogando.
Desde el punto
vamos a decir, preguntale, me hablaste a mí, entonces yo te digo, preguntale tal cosa.
Desde el punto de vista, después hablamos de ese caso concreto, desde el punto de vista de los delitos sexuales, llevar a juicio oral todos los casos de delitos sexuales, va a terminar en muchos casos en impunidad. Porque muchas de esas víctimas no van a querer ir a juicio oral. No van a querer declarar. Y yo creo que en cierta medida los comprendo. Más allá de que tratándose de que se puedan tomar de testigo protegido y demás y la mar en coche. Pero no van a querer ir a juicio oral. Entonces, la manera de evitar la impunidad en esos casos es precisamente ir por el proceso abreviado. El tema no es el instrumento, sino el problema es cómo se aplica.
Y en este caso, ¿qué opinas con respecto a la aplicación?
Aclarado ese punto, no se puede prohibir el abreviado para los delitos sexuales porque estaríamos dejando impune un conjunto de conductas.
No, pero puede haber instrucciones.
Esos casos,
¿qué es lo que decía Reyes?
Es que sí las hay.
¿Qué instrucción hay? La instrucción que hay, que yo encontré, es verdad, dice, por ejemplo, que los fiscales están obligados a investigar de oficio, o sea, aunque no sea una denuncia, los delitos de violación y atentado violento al pudor cuando
ahora
la víctima
por
son
ley
niños.
Están obligados, sí.
Cuando son niños, por ejemplo.
En el momento que se dictó la instrucción no existía la ley, ahora existe la ley.
Está bien, pero vos decías que estabas de acuerdo con el concepto de Reyes en cuanto a que estaba bueno impartir instrucciones.
Pero se han impartido instrucciones, lo que podemos discutir si son suficientes o no, pero se han dictado ya 7, 8 instrucciones, seguramente dictemos unas cuantas más. Voy a lo de Tuana, que me parece importante, que no puede ser que se castigue con mayor gravedad una rapiña que un delito sexual. ¿Sabés cuál es el problema, Nacho? Que eso es lo que quiso el legislador. Porque nuestro legislador...
Sí. ¿Qué mínima tiene la violación?
2 años.
2 años, claro. La rapiña tiene 4 años.
Exacto. Entonces, y si es con armas, 5 y 4 meses. Entonces, él no puede ser...
Que no te lo imputen a vos o al fiscal, sino al legislador que le puso esa pena al delito.
Hablemos con legisladores, porque el fiscal que puso una pena de 2 años, con la cual yo puedo estar o no de acuerdo, no voy a entrar en el caso concreto, pidió una pena legal. Y en este sistema, o en el sistema antiguo, era exactamente lo mismo, porque ahí entramos dentro del concepto del caso concreto, donde el fiscal tiene independencia técnica. Y una de las cosas que siempre tuvo fue independencia para determinar la pena. ¿Y vos te pensás que yo estoy de acuerdo con todas las penas que piden los fiscales? No. El problema es que, es más, ¿vos te pensás que yo estoy de acuerdo con todos los archivos que piden los fiscales? Tampoco.
¿Estás de acuerdo con subir las penas?
Y sin embargo, yo creo que hay penas que tienen que subir, sin duda alguna.
¿Cuáles, por ejemplo?
Pero, por ejemplo, la dosimetría penal, para que el oyente entienda, ¿qué es la dosimetría penal? Es la forma como se estructuran las penas en función de la gravedad de los delitos.
Claro, la relación entre la pena que tiene rapiña con la que tiene homicidio.
Tiene que haber una proporcionalidad entre la gravedad del delito y la pena. Y en el Uruguay eso está totalmente alterado.
Si rapiña tiene 4...
Pero ¿cómo
violación tiene mínima de 2, bueno, y homicidio también, por ejemplo.
Sí.
¿Qué habría que hacer? ¿Bajar la piña o subir violación y homicidio?
Bueno, eso es una decisión política, pero yo creo que hay algunas penas que notoriamente tienen que subir y probablemente algunas tengan que bajar. Pero evidentemente, lo que no tiene... Yo me ligué una convocatoria al Parlamento por esto que dije, y es la definición de qué conductas son delito y qué conductas no son delito. ¿Tá? ¿Qué bienes jurídicos protejo penalmente y qué bienes jurídicos no protejo penalmente? Es una decisión política, sí, ideológica y conceptual. Uh-huh. Cuando el legislador decide proteger la vida, la libertad, la uh-huh. integridad física, es una definición política. Y cuando decide no proteger, por ejemplo, el medio ambiente, es una definición política. Uh-huh. Más allá de que muchas conductas que atentan contra el medio ambiente son más graves que algunas que atentan contra la propiedad, por ejemplo. Uh-huh. Por ejemplo, sí, sí. Ahí hay una definición política. Segundo, ¿cómo, después de qué bienes jurídicos protejo, cómo los protejo? También es una definición política. Porque, por ejemplo, dentro de un mismo bien jurídico, que es la propiedad, la estafa, tiene un máximo de 4 años. Uh-huh. Y la rapiña tiene un mínimo de 4 años. Mm. Y tú sabes bien que hay estafas, que son el cuento del tío, que de repente no generan mayor daño, mm. y hay estafas multimillonarias mm. que causan daños mm. brutales mm. y que sin embargo tienen un tope máximo de 4 años.
Sí.
Ta. Eso dentro de un mismo bien. Y después, ¿cómo protejo cada uno de los bienes? En nuestro país, el homicidio tenía una pena mínima de 20 meses hasta hace bien poquito. Ahora la subieron, sí, a 2 años.
Subieron 2 años.
¿Tá? El máximo del homicidio simple es de 12 años.
Sí.
El mínimo de la rapiña es,
sí,
4.
Sí.
Y el mínimo del copamiento es 8. El mínimo del copamiento está más cerca del máximo del homicidio, ajá, que del mínimo. Y eso es absurdo. Y eso lo hemos venido diciendo desde hace muchísimo tiempo, la cátedra, la academia, los operadores del sistema. Ahora, eso no es un problema del Código de Proceso Penal.
Es del Código Penal.
Es un problema del Código Penal. Mm. Entonces, él no puede ser, sí puede ser, o sea, no puede ser en el deber ser, pero sí puede ser en la ley, porque es lo que marca la ley.
Te entiendo lo que decís. Me hablaste de estafas, y hay otro instrumento que permite este código, que son los acuerdos reparatorios. Uh-huh. Ha habido un caso con una estafa de cientos de miles de dólares, uh-huh, contra una empresa, donde acá lo que se dijo es...
¿Es un caso que está en curso o es un caso que fue resuelto? Porque yo de casos en curso no hablo.
No, el caso fue resuelto. No, fue resuelto, sí.
Sí. Lo digo aclaro porque, a ver, para que el oyente entienda y por qué yo no discuto ni con el ministro del Interior ni con nadie, los casos que están sujetos a investigación o incluso los casos que están en juicio, yo públicamente no opino de esos casos porque, primero, porque puedo obstaculizar la investigación, y por otro lado, porque además de obstaculizar la investigación, si fuera un juicio puedo perjudicar la posición de la fiscalía.
Esto quedó laudado con un acuerdo reparatorio, uh-huh, donde hay unos estafadores, hicieron una mega estafa, $420,000 contra, uh-huh, una empresa.
Sí.
¿Qué se hizo acá? Un acuerdo reparatorio. En criollo, ¿qué quiere decir? Cuando le dieron la captura, dijeron, escuchen, acá están los $400,000, se los devolvemos. ¿Y qué pasó? Señores, vayan para su casa.
Porque
el acuerdo reparatorio extingue el delito. Sí. ¿No? Vamos, que la gente entienda lo que estamos hablando.
Ahí hubo unas víctimas que hicieron una denuncia.
Sí, la de la empresa.
La empresa hace la denuncia, se realiza la investigación. Mm. Como toda denuncia, hay que luego cotejar si efectivamente es lo que el denunciante dice algo. Mm. Nosotros tenemos que, obviamente, llevar adelante la investigación. Sí. Se realizó la investigación, se reunieron los elementos y en determinado momento las personas ofrecieron devolver todo el dinero que había sido estafado.
Sí, sí.
Y a partir de ese momento se hizo un acuerdo reparatorio que fue aceptado por los denunciantes.
Exacto.
Por esa actuación, el fiscal Enrique Rodríguez y su equipo recibió una nota, que la recibí yo también como fiscal de corte y procurador general de la Nación, una nota de la empresa, de
agradeciendo, chocho la vida,
felicitando, sí, sí, la actuación de la, sí, fiscalía y agradeciendo. Y ese fue un conflicto que se resolvió.
Está, yo entiendo eso, ¿no? Entiendo que la empresa está chocha y dice, vos recuperé las 420 lucas, ¿está? Pero por otro
podría
lado,
no haberlo aceptado.
Podría no lo aceptar.
Porque
obvio, es un acuerdo reparatorio, como dice la palabra.
Si no hacía el acuerdo reparatorio, podíamos seguir adelante con la investigación y haberlos metido presos,
sí, sí,
etcétera, etcétera.
No fue
lo que quiso la empresa.
No, está bien, pero mi pregunta apunta a otra cosa. Es esos delincuentes estafadores que habían robado $420,000.
No, robado no, porque el concepto de robo está asociado a la... no es lo mismo.
Bueno,
no es lo mismo.
Moralmente...
No, éticamente sí, se quedaron con lo que no era de ellos. En el caso de que se quedaron con lo de ellos, no. En realidad, pero no es lo mismo.
Bueno, está bien. No es estafaron por $420,000 gracias a este instrumento que
¿Y qué pasaba
presenta
con
nuestro código.
¿Y qué pasaba con
pero
los cheques sin fondo?
Te termino la pregunta. Sí. Gracias a ese instrumento, devolvieron la plata y quedaron en libertad. Y no solo eso, sino que ni siquiera quedó el antecedente. No queda el antecedente porque se extingue el delito. Acá no pasó nada, señores.
Y la pregunta que yo le hago,
yo lo que te digo es,
¿qué pasaba antes con los cheques sin fondos?
Yo lo que te digo es, yo
¿qué pasaba
no sé
con
qué
los cheques sin
fondos? Yo te digo
exactamente lo mismo.
O sea, este pero está tipo, bien por eso.
Pero este tipo de instrumentos, históricamente, en todos los derechos y en el nuestro en particular, existieron.
Pero
existen siempre.
Por cheques sin fondos podía ser procesado.
Pero si,
podía
pero
ser procesado.
Si devolvabas, si pagabas el volumen del cheque, se extinguía la acción penal. Lo decía la ley.
¿Necesariamente? No, pero una vez, si te procesaban, una vez que te procesaban y eras condenado por libramiento de cheques, pero si vos eras, si devolvías la plata, decís vos antes de...
Es lo mismo que esto.
Pero de nuevo, está bien el mensaje que se da, porque yo, si querés te puedo leer los mensajes que llegan, pero yo ya sé, porque yo lo siento así, muchos lo sentimos así, es decir, entiendo la lógica, mira que no soy, a ver, un talibán, entiendo la lógica hasta de la empresa que dice...
A veces parece, pero
sí,
bueno.
Pero no, mira que no, mira que no. Y decís, me dan la plata, bueno, todo bien, pero es... El mensaje que se da es, bueno, resulta que el estafador, si lo agarran, devuelve la plata y entonces, y entonces después puede hacer siguiendo, puede seguir haciendo lo mismo, porque el mensaje es, mira que con devolverla ya está.
No era el caso, no era el caso y no era el caso.
No era el caso de que
no era esa hipótesis que estoy planteando, no era ese caso de que son estafadores profesionales que se dedicaban a eso, era otra hipótesis. Pero además, acá había dos caminos. O se habilitaba ese acuerdo. Y la empresa recuperaba su dinero, o seguíamos con la acción penal para adelante, seguramente los hubiéramos formalizado, podríamos haber obtenido o no una prisión preventiva, es otra historia, los podíamos haber condenado o no a una pena, y la empresa no recuperaba el dinero.
No, pero estos tipos hoy pueden seguir estafando. Entonces, si estafan de nuevo van a ser primarios, no pasa nada, no ocurrió nada, yo nunca hice nada, es tan primario como yo, o como vos, me imagino. ¿No? ¿Entendés?
Yo no sé si tú sos primario.
Yo sí, por eso. ¿No? Entonces, ese es un mensaje
jodido. Son formas de resolución de los conflictos, que podemos estar de acuerdo o no, que están habilitadas por la ley, y que en este caso las partes involucradas estuvieron de acuerdo. Entonces lo que yo veo que a veces...
Pero hay otra parte que es el resto de la sociedad. Yo, que mañana puedo ser estafado por estos tipos también. Y digo, mirá, así que lo dejaron en libertad, no tienen antecedente, y mañana me pueden estafar a mí.
El fiscal, en el caso concreto, lo que entendió, que esa era la mejor forma de resolver el conflicto.
Yo sé que entendió eso.
Y bueno, y entonces yo comparto, y no tengo otra alternativa que compartir, la decisión del fiscal, y me pareció una solución a un conflicto que fue resuelto de una manera legal y adecuada dentro del uso de la independencia técnica del fiscal. Entonces, son herramientas que existen ahora y que existieron siempre, porque con la ley de cheques pasaba exactamente lo mismo. ¿Sabes qué pasa, Nacho? Que con la ley de cheques, como la tipificación del libramiento de delito de cheques sin fondo afectaba a determinado sector de la sociedad, porque no cualquiera tiene una cuenta corriente, y no cualquiera tiene una chequera, y no cualquiera libra cheque, entonces sobre esa hipótesis de que se extinguiera la acción penal en el libramiento de un cheque sin fondo, nadie se lo cuestionaba demasiado. Es más, era algo tolerado y aceptado. Ahora, esto nos rechina un poquito más. Bueno, está bien.
Te voy a dar un ejemplo que sí, gracias al nuevo código, habla de la benevolencia que tiene para un delincuente. Y decime si esto no es así. Un rapiñero, con el viejo código, era procesado con prisión. No había vuelta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí?
Sí.
Era procesado con prisión. Iban ganas de una. ¿Tá? La mínima, según el código penal, es de 4 años. Vamos a sacarle el tema de redención de penas si estudia y trabaja en cárcel, digamos. ¿Tá?
No, y aparte se le podía aplicar...
La libertad anticipada.
No, más que la libertad anticipada. Se le podía aplicar como sentencia la libertad vigilada intensa.
También.
Y pero probablemente ese individuo no fuera preso también.
Era
podía pasar en el código antiguo con la última ley.
¿Con la última ley?
La 19.440.
¿De la libertad vigilada intensiva de más?
Sí, porque correspondería. O sea, a ver, acá hay males que se le imputan al nuevo código que ya venían de antes.
Que ya venían
por
de
ejemplo,
antes.
La libertad vigilada intensiva le era aplicable a la rapiña en el sistema antiguo.
Libertad vigilada intensiva quiere decir, te vas para tu casa, ¿no?
Bueno, es un sistema de controles y demás, pero digo, no implica prisión, implica cárcel. Ese instituto... Venía del sistema anterior.
Sí, claro.
Lo heredamos, es más, porque en el nuevo código no está previsto. Se aplica porque es un instituto más benevolente, entonces se entiende que no fue derogado. Fíjate vos, ese instituto de la libertad vigilada intensa y la libertad vigilada intensiva, esos dos institutos, venían del sistema anterior. y en realidad no están previstos en el código. Los operadores del sistema los
aplican. Pero siguen estando vigentes.
Sí, porque los operadores del sistema entienden que como son más benignos que el nuevo código, entonces se siguen aplicando. Sí. Pero zapatero a tus zapatos, esto viene de antes. Entonces, la posibilidad, con lo cual yo estoy en contra. O sea, yo entiendo, y si tú me preguntás la opinión personal del fiscal de corte, yo entiendo que en un caso de rapiña, un caso, o sea, de hurto con violencia, o sea, de apropiación con violencia, en ese caso, en mi opinión, de regla, debería aplicarse y solicitarse y otorgarse la prisión preventiva, y es más, deberíamos ir por una pena de privación de libertad. Por lo menos una pena primaria de privación de libertad. Esa es mi opinión personal.
Pero hoy no está pasando en todos los casos.
Bueno, tenemos esos dos institutos que de alguna manera están vigentes y que es más, con este proyecto siguen estando vigentes.
Sí.
Entonces, una de las cosas que nosotros podemos eventualmente hacer desde el Consejo de Instrucciones Generales, y me gustaría volver sobre lo que dijo Reyes para que no quedara colgado, el Consejo de Instrucciones Generales no es el fiscal de corte. El Consejo de Instrucciones Generales está integrado por un representante del Poder Ejecutivo, un representante de la sociedad civil, un representante de la Facultad de Derecho y un representante de la Asociación de Fiscales más el fiscal de corte. No siempre las resoluciones que salen del Consejo de Instrucciones Generales son impulsadas por este servidor. O sea, como nosotros en este país tenemos la manía del colegiado y todo tiene que ser colegiado y todo tiene que ser porque tenemos... Entonces, en eso... Ahora, nosotros hemos avanzado mucho sobre esta. Estamos trabajando ahora para presentar el fiscal de corte en el Consejo de Instrucciones Generales dos instrucciones generales más, una que tiene que ver con las medidas cautelares, es decir, qué tipo de medidas cautelares se pueden solicitar, en qué casos y demás, porque hemos notado, por ejemplo, que si a veces se disponen algunas medidas cautelares, como por ejemplo presentarse en la seccional, que en realidad no cautela nada. Porque una medida cautelar es algo que pretende evitar algo, es decir,
no acercarse
evitar,
a la
evitar
víctima.
Que se fugue, evitar que destruya la prueba o evitar que reitere la conducta. Ahora, presentarse en la seccional una vez por semana no cautela, no logra ninguno de los tres objetivos. Por ejemplo, ¿no?
Pero con respecto a rapiña, ¿había una instrucción que me ibas a anunciar?
No, lo que con respecto a nosotros estamos trabajando, le vamos a plantear al Consejo una instrucción que regule de alguna manera, de una manera distinta, las cautelas. Y dentro de eso puede eventualmente haber algo de eso. Ahora, sí, lo que tú tenés que entender es que estos dos institutos que no son propios del nuevo código, que vienen de antes, efectivamente nos pueden llegar a complicar. Y respecto, no ya de la libertad vigilada y de la libertad vigilada intensa, respecto de la libertad anticipada, nosotros propusimos, la Fiscalía propuso que la libertad anticipada y que la redención de pena no se aplicara a los presos abreviados. Esa fue una propuesta de la Fiscalía. Luego se recogió...
O sea, déjame traducir esto. Ya que se le va a aplicar un beneficio de descuento de pena...
Beneficio sobre beneficio no.
Por eso, ya que se le va a aplicar un beneficio de 30% de descuento de la pena, que encima después no salga a la mitad por el beneficio de la libertad anticipada.
Exactamente.
¿No? Que no pueda tener tanta coronita, digamos, ¿no?
Nosotros entendíamos que cuando había un acuerdo, y ese acuerdo era pena efectiva... Nosotros entendíamos que no correspondía la libertad anticipada. Lo que pasa es que algunos jueces dijeron que no se podía renunciar por anticipado a un derecho y que igualmente se le aplicaba la libertad anticipada. Entonces, como para que quede negro sobre blanco, el 3 de abril, cuando nosotros concurrimos a la Comisión de Constitución y Código del Senado de la República, fue una de las propuestas que hicimos, que en este caso no corriera la libertad anticipada.
¿Y estás de acuerdo con la modificación que propone el gobierno en este proyecto de ley de que cuando se aplique el proceso abreviado en determinados delitos no se pueda ir más abajo de la mínima estipulada en el Código Penal?
Me parece razonable.
¿Y te parece bien que la rapiña no esté incluida en esos delitos?
No sé por qué se la excluyó.
La pregunta es si te parece bien o lógico.
Pregunta,
si te parece lógico o si vos la incluirías. Porque el homicidio, la violación, el atentado al pudor, el abuso sexual están...
Supongo, pero esto no es nada más que una mera suposición que no tiene más fundamento que mi olfato, pero a esta altura, después de tantos años, uno va desarrollándolo, que en el momento de no incluirla ahí debe partir de la base de que la rapiña ya tiene una pena alta con comparación con los demás delitos y por esa razón quizá se la haya excluido, pero es una suposición. La verdad que desconozco, nosotros no participamos en el debate. No participamos ni en la elaboración del proyecto, ni tampoco participamos en el debate parlamentario, así que desconozco.
Pero la consecuencia en los hechos que esto tiene es que si se hace un juicio abreviado, que es lo que la mayor parte de las veces se hace en Uruguay, repito, y cae un rapiñero, entonces, a diferencia de lo que pasaba con el régimen anterior, que la mínima era de 4 años, ahora, si la mayor parte de las veces, o sea, lo más probable es que le caiga juicio abreviado, se va a haber beneficiado con un 30%, o sea que va a ir con menos de 4 años.
También es verdad que en el proceso anterior se aplicaba la libertad vigilada, intensa, también es verdad que se aplicaba la libertad anticipada, que ahora se prohíbe.
Pero más excepcionalmente, acá el juicio abreviado se utiliza, y si se utiliza tenés que bajarle la pena, y si le bajás la pena va a ser menos de 4 años.
Pero vos estás preocupado por la pena que le imponés. ¿Yo sabes por qué estoy preocupado?
¿Por qué?
Por la pena que se cumple. Porque en el sistema anterior teníamos penas de papel. En el sistema anterior teníamos penas que no se cumplían.
Es verdad, sí. Entonces, tu amigo subía, lo ha dicho mil veces.
No, yo no soy amigo, tampoco soy enemigo, pero no soy amigo. No me atribuyas amigos que no tengo.
Y subía lo ha dicho muchas veces también.
No, pero hay un dato de la realidad. A mí me preocupa la pena que se cumple. Entonces, por eso me preocupan estos dos institutos que heredamos, por eso me preocupa el 2x1, por eso me preocupa.
Pero de nuevo,
porque yo prefiero una pena baja, pero que se cumpla, y no una pena alta que no se cumpla.
Yo prefiero una alta y que se cumpla. Y la gente, la mayoría, estoy seguro que también. A ver, bueno, un violador.
Del punto de vista demagógico,
de un niño.
Sí.
Demagógico, no. A ver.
Sí, digo, pero yo se quedaría fantástico si te lo dijera. Digo, el problema es que la opción hoy que tenemos sobre la mesa no es esa. O sea, legalmente nosotros tenemos que cumplir con la ley. Y la ley nos dice que tenemos que aplicar determinadas penas, determinadas circunstancias.
Pero el proyecto de ley que estamos leyendo, que lo está mandando el gobierno, que se está votando para modificar el Código de Proceso Penal, estipula...
Es un proyecto de ley, vuelvo a repetir, en el cual nosotros no participamos ni en la elaboración ni en la discusión parlamentaria. Pero, la aclaro por la duda porque...
Pero, repito, pone límites para la negociación que se tenga con el delincuente en cuanto a bajarle la pena, y te dice, no puedes bajarla menos del mínimo. Pero justamente en la rapiña, que es el delito que más duele, o uno de los que más duele... Más comunes.
El que más duele es el homicidio.
Obvio,
¿no?
Pero
no
digo,
caigamos en eso.
Estoy hablando por lo común que es, ¿no? Por lo común que es y por lo que supone, porque supone violencia, además del robo, ¿no? Violencia, amenaza de uso de la violencia. Allí se deja fuera del proyecto de ley y se va a poder seguir rebajando incluso más abajo que el mínimo que el Código Penal estipula para rapiña. El rapiñero va a poder seguir saliendo a los 2 años o a los 3 años.
A los 2 años no, porque 2 años sería la mitad. Sí, bueno,
a los
3 años.
Eso me
pasa que partiendo de la base, depende de cuál es el margen de negociación. La cuestión está, en definitiva, en ver cuál es la pena lógica aplicar, porque esa rebaja se hace sobre la pena que el fiscal entiende que pediría si va a un juicio oral, no sobre el mínimo. Tú me estás partiendo de la base como que toda negociación se parte de que el mínimo lo bajo. Y en realidad, yo te diría que excepcionalmente debería ser así. Y si tú me preguntas de en mi opinión personal, yo entiendo que en ningún caso, en el deber ser, en ningún caso, no solo en las rapiñas, en ningún otro delito debería bajarse del mínimo. Pero bueno,
¿vos sabés que
yo soy el fiscal de corte, no soy el monarca de la fiscalía? Vamos a aclararlo más allá de lo que alguno piense por ahí o diga, pero no es así.
Vos dijiste al pasar, lo dijiste, ¿no? Y está grabado, que pensabas que con la rapiña o con determinadas rapiñas debía aplicarse la prisión preventiva.
No, yo lo que dije que según mi opinión personal, y esto no compromete la opinión de la institución, obviamente, es que yo fiscal, hoy, en un caso concreto, en un caso de rapiña, siempre pediría la prisión preventiva. Porque entiendo que en última instancia, y déjame explicarlo porque dicho así queda muy colgado, ¿cuáles son los fundamentos que explican la prisión preventiva como medida cautelar, o que justifican el pedido de prisión preventiva como medida cautelar? El riesgo de fuga, el riesgo de reiteración de la conducta o el riesgo de frustración de la prueba. El riesgo de fuga, que sería uno de los principales criterios, incluso hasta la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende que los estados pueden, en los casos de delitos graves o en los casos donde se aplican penas altas, suponer o establecer legalmente la presunción de que en el caso de penas altas existe el riesgo de fuga. Y es razonable, porque si yo tengo una amenaza, como dicen los delincuentes, entre comillas, de una pena baja, no me voy a fugar, no tiene ningún sentido, porque bueno, puedo ir a juicio y pelear mi inocencia. Si yo tengo una amenaza de una pena alta, es razonable presumir de que yo me voy a querer fugar, que el autor se va, el que el acusado se va a pretender fugar. Entonces, por esa vía, por una vía estrictamente jurídica y conceptual y acorde a la Constitución de la República y a lo que establecen los tratados internacionales, a mí me parece que en el caso de un delito que tiene una pena alta, que es un delito grave, yo fiscal pediría siempre la prisión preventiva y la pelearía. Esa es mi opinión personal y es la que he sostenido siempre, y no lo he dicho, lo dije acá hoy y lo he dicho en otras oportunidades, resisto bien el archivo en ese sentido. Pero bueno, tú sabes bien que en este país los fiscales tienen independencia técnica y que eventualmente en algunos casos pueden utilizar caminos distintos a lo que su jerarca entiende. Es más, estoy seguro, no estoy seguro, pero sé que voy a tener alguna dificultad en el Consejo de Instrucciones Generales si propongo una medida en este sentido, ¿no?
¿Sabes qué estaba leyendo, hablando del archivo, un tuit tuyo que decía: la prisión preventiva solo corresponde si existe riesgo acreditado de fuga o de frustración de la prueba. Otro motivo es inconstitucional.
Sí, y es lo que te estoy diciendo ahora.
Y ahora me está diciendo que vos, en realidad podés entender que hay riesgo de fuga cuando el delito es grave y tiene una pena alta, y este tipo podemos pensar que se puede fugar, ¿no?
Si tú lees, porque...
Pero no entiendo qué quisiste decir con este tuit, entonces.
Quise decir lo que después amplié en un tuit posterior, donde publiqué en el tuit una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde estrictamente dice exactamente eso y desarrolla conceptualmente cada uno de estos ítems. Y es más, dice concretamente en esa sentencia lo que te acabo de decir, que en el caso de penas altas se puede eventualmente presumir el riesgo de fuga. O sea, no hay ninguna contradicción.
No, y es coherente con el código actual que estipula la prisión preventiva cuando es un riesgo para la sociedad ese delincuente, digamos, ¿no?
Ahí está hablando a dos conceptos que ya son más cuestionables desde el punto de vista doctrinario, que son los conceptos de reiteración y reincidencia, estrictamente el riesgo de fuga. En realidad ahí apuntaría más bien a lo que es el riesgo de reiteración de la conducta.
Bien, no tenemos más tiempo y ni metitanda, me está mirando feo, no quiero ni mirar para el costado, pero...
podemos seguirla, no tengo
yo
problema.
La seguiría encantado de la vida, el problema es que tengo tantos compromisos que es difícil. Solo tengo que preguntar uno. Lo hicimos en Santo Iseña, el caso de San Luis, ya sabes de qué estoy hablando, creo que la gente también, un tipo al que lo mataron cuando estaba recaudando la plata de la quiniela.
Ya que no tenés mucho tiempo, te lo voy a contestar rápidamente. Yo no voy a opinar, y es coherente con lo que dije en el desarrollo de la entrevista, no voy a opinar de casos que estén en trámite. El caso de San Luis tiene pendiente una apelación, está en trámite.
¿Pero vos opinaste sobre casos en trámite muchas veces? Está el archivo, están tus tweets. Entonces, argumento,
¿qué caso
por qué
en
ahora
trámite
no
opiné?
Te puedo dar, empezamos a entrar a tu tweet, puedo nombrar muchos.
¿Sí?
Sobre decisiones de fiscales para un lado, para el otro.
¿Cuándo?
¿Lo has hecho?
¿Cuándo?
¿Querés que vaya a una tanda y me ponga a mirar los tweets? Sí. No lo hiciste nunca, es más fácil que me lo reconozcas. ¿Pasó? ¿Has opinado? ¿Has opinado sobre actuaciones de fiscales? Incluso a favor. Por ejemplo, me acuerdo de una entrevista que hice en una radio colega hace unos días nada más. Lo bien que estuvo esta fiscal, ¿no? En una entrevista que dio por el caso, ¿era el de la estación de servicio? Creo que era ese. Al pobre chico con problemas que habían acosado y demás.
Lo que yo no puedo hacer...
Vos dijiste qué bien que está. Bueno, si podés decir qué bien que está, también podés decir qué mal que está.
Ese caso estaba terminado, ¿no?
No sé, ¿terminado?
Sí, sí. Había un juicio abreviado y una sentencia de condena. Ejecutoriada, es decir, no había ningún tipo de problema. A ver, puede ser, yo lo que digo es, yo no puedo perjudicar la posición de la fiscalía en juicio con mis dichos. Entonces, si yo doy una opinión sobre ese caso en particular,
¿cómo podría perjudicarlo?
Y, bueno,
formalmente, ¿cómo podría?
Si doy una opinión que de alguna manera pueda llegar a opinar sobre la actuación del fiscal. Entonces yo prefiero que este caso termine, que va a terminar, va a tener una sentencia de segunda instancia. Es más, hay prueba pedida en segunda instancia, que es, a ver si se admite o no se admite. Es decir, hay un montón de cosas pendientes que cualquier opinión que yo dé sobre ese caso, de alguna manera... va o puede llegar a perjudicar la posición de la fiscalía en ese juicio. Bien, y yo no voy a hacer nada que perjudique la posición de la fiscalía en ese juicio.
De todas formas, en base a ese caso y a los errores, para muchos horrores que cometieron las fiscales que terminaron con los supuestos asesinos en libertad, y eso corre por mi cuenta, Pedro Bradarri propuso un artículo en este proyecto del gobierno que fue aprobado por una mayoría.
Con lo cual yo estoy absolutamente en contra.
Y es una cláusula que dice...
Tú estás hablando de las diligencias para mejor proveer.
El tribunal, o sea, el juez, podrá disponer durante el plazo para dictar sentencia diligencias para mejor proveer. Esto quiere decir que si el juez ve, y a mí el juez me decía y lo dejó escrito, y te puedo leer, ¿no?, cómo señaló las omisiones de las fiscales. Si ve que se están haciendo las cosas mal, que en la audiencia donde hay que mostrar la prueba, ¿no?, donde hay que hacer una cantidad de cosas que no se hicieron, y por eso, según el juez,
dejaron libertad. Porque si tenés poco tiempo, vamos a resumirlo. No. Es una facultad que se le otorga al juez una vez finalizado el juicio, no en el juicio, sino finalizado el juicio, pueda disponer pruebas.
Exacto.
Entonces,
si escúchame, vayan y sáquenle la bala al cuerpo a este señor para cotejarlo con el arma.
Lo que nosotros sostenemos, no lo sostengo yo, lo sostiene toda la doctrina procesal en forma unánime, que en estos casos, en un sistema acusatorio donde hay un proceso adversarial, si yo pongo al juez a jugar y a diligenciar prueba, pongo al juez a jugar para una parte. Es decir, en el sistema acusatorio la lógica es de que existe la presunción de inocencia, de que el Estado tiene que destruir esa presunción de inocencia acreditando que fulano de tal cometió un delito, y si el Estado, es decir, en este caso la Fiscalía, no destruye esa presunción de inocencia y no prueba que esa persona que es acusada cometió el delito, entonces el juez tiene que absolver.
¿Y a la víctima qué le decimos si la fiscal se mandó una metida de pata de aquellas? ¿Jorobate?
No, y bueno,
no está bueno que haya una chance para que el juez diga, no, espere, acá la fiscal no hizo lo obvio, haga.
Porque estoy, en todo caso, la fiscalía, si incumple de la forma que tú decís, de forma flagrante, tendrá su responsabilidad y tendrá su responsabilidad administrativa.
Pero el caso quedó cerrado.
Y el Estado eventualmente será responsable por esa omisión.
Pero el delincuente quedó libre y eso no tiene marcha atrás.
¿Y cuántas veces quedan delincuentes libres?
Pero eso no quiere decir que esté bien, mal de muchos.
Lo que yo digo es, concretamente, que nosotros, si queremos tener un juez imparcial, la pregunta es, ¿queremos tener un debido proceso o no?
Yo sé lo que decís.
¿Queremos tener un juicio imparcial o no? Si queremos tener
Parcial, porque la intervención del juez puede jugar para un lado o para el otro.
No, eso es mentira.
No es mentira.
¿Sabes por qué es mentira?
¿Por qué?
Porque el principio es, si en caso de duda el juez tiene que absolver, entonces en caso de duda lo que el juez tiene que hacer es absolver. Si en caso de duda el juez diligencia prueba, nunca va a jugar para un lado o para otro, siempre va a jugar para el lado de la fiscalía.
¿Pero qué pasa si la fiscal, a juicio del juez, está encanando a un tipo mal, ¿no?, por las cosas que está diciendo, y el juez dice, no, perdón, acá hay una prueba que es importante, que para mí puede mostrar la inocencia de la persona, y lo puede hacer el juez con el mismo artículo?
No, eso no.
Lo puede hacer, lo dijo Ope Pasquet, lo declaró, es un tipo que sabe de esto.
Eso no es así. Por algo en el sistema, en el mundo, los jueces no tienen facultades probatorias.
El artículo dice, el tribunal podrá disponer diligencias para mejor proveer, ¿no? Dice, para meter en gana o para sacarlo en la...
En realidad son diligencias para mejor condenar.
No lo dice.
Pero es así.
Es tu interpretación.
En la práctica esa. Bueno. No es mi interpretación.
Está bien, pero estás en contra.
Es la interpretación de toda la doctrina. O sea,
de políticos que lo defendieron, ¿sabes?
Bueno, está bien, yo estoy hablando, yo vuelvo a repetir, no discuto con dirigentes políticos.
Y no solo políticos, he hablado con juristas que también me han dado su punto de vista de acuerdo con esto. El propio Chediak me dijo que estaba de acuerdo con esto.
Está bien, va jurista, en contra de lo que sostiene toda la doctrina procesal.
Bueno. Se nos fue y bueno, la seguiremos otro día, pero muchas gracias por este tiempo y por esto, ¿no? Por este diálogo franco y sincero, que me parece que es lo mejor para intercambiar puntos de vista y que en definitiva la gente pueda hacerse una idea más acabada del asunto.
Nosotros, y ya que te maten del todo definitivamente, por no mandar la tanda, digo, nosotros, yo tengo una forma de encarar la función pública o el servicio público que bueno, muchos han cuestionado, criticado, dicho que es de alto perfil, etcétera, etcétera, siempre buscando intenciones aviesas en lo que hacemos los servidores públicos por hablar o por no hablar o por lo que sea. Nosotros tenemos yo tengo la forma de encarar el servicio público de esta manera, que es decir, de alguna manera es dando la cara, respondiendo las preguntas, no evitando las preguntas, sometiéndome en definitiva al escrutinio de los comunicadores sociales, que en última instancia son los voceros de la sociedad en su conjunto. Entonces, en el acierto o en el error, siempre optamos por este camino, y me parece que es el camino que corresponde, ¿no? Uh-huh. Es el camino de hacerse cargo, de hacerse responsable, de no sacarle la pata al lazo, de no eludir las responsabilidades. Y en definitiva es que por eso con mucho gusto vengo a este diálogo frontal, abierto. No es que yo venga acá desconociendo las características del entrevistador y su forma de hacer las preguntas y sobre qué temas tenía que hablar. Entonces, bueno, en este diálogo directo, franco, frontal, frente a frente, ahí me van a encontrar siempre y no le vamos a birlar el glúteo al hipodérmico.
Te lo agradezco porque no siempre se actúa de esa manera. Jorge Díaz, el fiscal de corte, vamos a las tandas o el informativo o lo que quieras, Nico, y seguimos poniendo
las cosas en su sitio.